Hola, buenos días. Esto es Menuda Voz y estamos con la clase de 0 y de 0B del Pablo Picasso. Estamos descubriendo el tema de descubre el otoño.
Hola, estamos con José Manuel, que sabe mucho de Charlie Higgins.
Buenos días y bienvenidos.
Muchas gracias. Bueno, los Mayalde es un grupo que empezó siendo un matrimonio y, como os he dicho anteriormente, hacen sonar todo tipo de cacharros. Ellos se cogen, ya te digo, una sartén, un cacho de hierro, un tenedor, una cuchara, cualquier cosa, y entonces a la vez que hacen sonar el instrumento, cantan. Y a la gente eso le gusta mucho, porque sobre todo es tradición, es cosa que no tienen que estudiar mucho, y luego hacen una música preciosa, porque la entiende todo el mundo. Y recorren eso, todo el mundo. Van lo mismo a América, que a Italia, que a todas las partes a tocar, y la verdad que son muy, muy buenos, y les gusta pues a casi toda la gente y a los niños también, porque no es música de las casas, pues entonces los niños eso lo captan y dicen, ah, pues mira qué bien suena esto. Incluso ellos luego lo copian, dicen, a ver si lo voy a sonar. Es difícil, porque claro, ellos llevan muchos años y cuesta como todo en la vida. Vosotros cuando tengáis 73 años como yo, a lo mejor sabéis, pues yo sabré la mitad que vosotros. Bueno, por de los Mayalde más o menos eso es lo que hay. Es un grupo, como otros muchos, tradicionales, que tocan muy bien y que saben mucho de música de el hogar, del pueblo.
Muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué nos quieres
contar? Ahora os voy a contar de las tradiciones. Yo, pues prácticamente puedo ser como un abuelo de los que tengáis vosotros. Yo tengo 73 años, si alguno de vosotros... ¿Me oís sin micrófono?
No, pero es un problema, José Manuel, que se tiene que grabar el programa.
Para que luego te escuchen en todos los países del mundo, como Mayalde.
Bueno, pues el otoño, digamos que empezaba en Salamanca en septiembre, con las ferias. Las ferias venían de que la mayoría de los pueblos venían a la feria de Salamanca, ¿a qué? Pues a vender los animales, a comprar los animales, a cambiarlos, porque, como todo en la vida, se quedaban algunos viejos, otros necesitaban más fuerza, y todos los labradores cogían los animales, que era la fuerza motriz que había entonces. O sea, entonces no había tractores, no había maquinaria, no había nada de nada, nada más. Todo era tirado, o bien por el hombre, o bien por los animales. ¿Quién eran estos animales? Pues los bueyes, que los bueyes, para que comprendáis mejor, pues digamos que eran unos toros, pero mansos. Esos no hacían nada malo, no embestían, eran pues muy, muy fáciles de andar con ellos. El hombre le enseñaba a trabajar con ellos, y entonces casi formaban una familia, los animales y los hombres. Es más, vivían juntos. Aquí en Carvajosa, por ejemplo, cuando hay más lejos, pues había unos corrales, y los corrales, que el pueblo, por supuesto, era, por poneros un ejemplo, pues menos de la décima parte de lo que son. Menos, mucho menos, un 5%. Había unas casitas ahí en torno a la iglesia, había los corrales. En los corrales estaban los animales, estaban los bueyes, las vacas, las mulas, quizás alguna oveja y, por supuesto, las gallinas. Las gallinas casi andaban por todo el pueblo. Eran de una persona, pero andaban por todas las calles. Fijaros lo que os digo. Los niños entonces no conocíamos los coches. Eran los carros, los animales, y no había peligro de nada, sí. Salvo había que tener, como por supuesto siempre, con los animales cuidado, porque los bueyes, aunque eran mansos, un niño es muy buena persona, pues si lo molestas, pues a lo mejor llega un momento que se cabrea, ¿no? pues el buey le pasaba igual. Bueno, pues los bueyes acompañaban al hombre y las vacas, por pasar, el buey y la vaca, digamos que es como el hombre y la mujer igual. El hombre, el buey tenía más fuerza, la vaca tenía menos fuerza, pero trabajaban igual. Las mulas, lo mismo. Entonces el hombre enganchaba a los bueyes al arado, al carro, a todas las cosas, porque ya os he dicho que no había maquinaria. No había, fijaros lo que os voy a decir, ¿eh? En algunos pueblos, por ejemplo, hace 70, 80 años, de día no había ni luz siquiera. O sea, la luz se daba en las noches ya al atardecer, en el transformador, llegaba un electricista, la daba, y no todo el mundo tenía luz. Había personas que no tenían luz. Entonces, ¿cómo se alumbraban? Con unos carburos, con unas palmatorias de aceite, con unos candiles, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso os estoy hablando de hace bastante los años, digamos, de hace 100 años. Entonces, la luz se daba al atardecer y durante el día no había luz en los sitios, salvo una pequeña industria o cosas así. Bueno, el obrador, con los animales, ¿qué hacía? Pues ir a arar. ¿Arar qué era? Pues labrar la tierra, que por supuesto viene del tiempo de los romanos, el arado. Y fijaros bien lo que os voy a decir, que si hace 70 años comenzaron a venir los tractores, fijaros, 1000 años o más, muchos años más, han estado arando con ese artefacto. ¿Sabéis lo que es un arado? ¿No? Un arado...
¿Quién lo sabe? ¿Tú, Hugo?
Mirad, un coche, si vosotros cogéis un coche en miniatura, o sea, en juguete, luego lo comparáis con el de verdad, y dices, uy, esto es muy pequeñito, pero es un coche. Bueno, pues esto es muy pequeñito, pero es un arado. Entonces, aquí sujetaba la mano el labrador, o sea, aquí agarraba la mano, y esto era la reja, esto era la reja, iba clavado en la tierra, de aquí tiraban los animales, porque aquí, esto es un yugo, y aquí en estos, aquí iban enganchados los animales, que ahora luego lo veréis en una foto, los animales tiraban de aquí, entonces el hombre iba agarrado aquí a la mancera, que se llama esto, y la tierra hacía el surco. Esto era lo que rompía la tierra. Luego estos dos palitos que veis aquí era lo que hacía el agujero que quedaba hecho el cerro. No sé si lo habréis visto en las tierras, pero ahora ya no se hará así, se hará con tractores y en llano. O sea que esto ya no se hace. Ya no se hacen los surcos, ya no se hacen los cerros. Entonces, esto era el arado. Y esto era el yugo. Y ya os digo que de aquí se enganchaban los animales y tiraban de esto o del carro, ¿eh? O sea, de cualquier cosa que hubiera que hacer en el campo, los animales tiraban, era la fuerza motriz. Porque ya os digo que no había ni máquinas ni nada de esas cosas. Bueno, ¿qué pasaba en...?
Bueno, ¿tenemos alguna pregunta?
Venga, a ver.
¿Alguna cosa que es...?
Pues alguna cosa que ya sepáis vosotros.
O algún comentario, o no he entendido cómo funciona esto, o qué sé yo, porque esto es muy interesante.
Vale, pues a ver, las tres personas, cuatro personas que habéis levantado la mano, venid para acá.
Venid para acá, para acá.
Estos son juguetes, ¿eh? Esto, digamos que era, pues... De largo, este palo sería pues como desde aquí a esa mesa, porque de aquí a estos lados estaban los animales, los bueyes, y sabéis que un buey es muy grande. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que era. Y el yugo, os repito, que iba la cabeza, o sea, esto, el cogote del buey, iba enganchado aquí. Los cuernos, repito, ahora lo veréis en fotos, los cuernos salían por aquí y al animal, y de ahí tiraban. ¿Que por qué enganchaban dos? Porque hacían más fuerza. Había veces que con una sola, por ejemplo, una mula, también tiraba sola del arado, pero le costaba más. Y como esta tierra era una tierra muy fuerte, había que hacer fuerza para que el arado pudiera hacer su labor. Creo que me entendéis, ¿verdad?
Sí, ¿estáis entendiendo cómo funciona?
Sí, a ver, bueno, vamos a preguntar, sí.
¿Qué aparte de lo que has explicado de eso, si lo llevan carruaje, o sea, en carro, iban, se ve en la tele que van enganchados, aparte de eso que has explicado, con cuerdas.
Sí. Bueno, eran las cuerdas, digamos que eran accesorios, porque había quien empleaba, os voy a decir, había para dirigir las mulas por los bueyes desde el carro, iban unas cuerditas enganchadas a la cabeza del animal y el labrador desde el carro tiraba. Por ejemplo, si estaba el buey de la derecha o la mula, tiraba del lado de la derecha y entonces el buey ya sabía que tenía que torcer para la derecha. Si torció para la izquierda, pues como un caballo, habéis visto el caballo, que el que va arriba lleva lo que se llama las riendas y entonces depende de dónde tire, pues así el caballo se dirige. Otra pregunta.
Muy bien.
¿El chico iba de pie o sentado?
¿El chico cuál?
El que iba agarrando, bueno, eso.
Ah, pregúntale del trillo y todo eso, porque él le suena algo, seguro.
Espérate, ahora os voy a enseñar.
¿O dices para esto? Ah, para el arado.
Os voy a enseñar, el arado, aquí va de pie, mirad.
Va de pie.
Esto iba a la tierra, ¿no? El hombre, digamos, que sería, si luego lo vais a ver en fotos, iba agarrado aquí, o sea, la mano aquí. Entonces, el hombre, como yo estoy haciendo ahora, así, igual, así. Entonces, era dirigir esto, dirigir el arado, y luego a la vez los animales con la otra mano, pero normalmente los animales siempre iban a derecho, siempre. De hecho, hay una cosa, una palabra, que se llama atajo. Un atajo tiene dos acepciones. Una es, puede ser un atajo de ovejas, que se llama un grupo de ovejas, o un atajo es un surco muy derecho, muy derecho, muy derecho. Bueno, pues había veces que el labrador, para demostrar su valía, hacía un atajo o un surco, pues por poneros un ejemplo, como el de aquí a Salamanca, sí. Sí, iba por todas las tierras, hombre, a Salamanca no iba porque no sería normal, pero en el campo, todo a través del campo, pues hacía un cerro y a lo mejor iba a 5 kilómetros y dejaba como una vela el atajo. Eso era un atajo o un cerro muy derecho.
Un domingo por la mañana.
Nada. Pero bueno.
En mi pueblo sigue habiendo de eso.
¿En tu pueblo? Cuéntanos, en Arapiles.
Sí, en Arapiles.
Espera, mira lo que te está diciendo.
En Arapiles, que es donde yo vivo,
¿sí?
Sigue existiendo eso.
Hombre, claro que sigue, y en muchos sitios más. Sí,
porque
sí,
es un pueblo muy antiguo y dicen,
no, que, no, todos los pueblos.
Que solo hay allí.
Es que tenéis una ventaja, que vosotros ahora, bueno, aunque pertenecéis a un pueblo, en realidad no es pueblo, casi es una prolongación de Salamanca, ¿no? Yo creo, vamos. Entonces, es, digamos que un arrabal de Salamanca, pero sigue siendo pueblo. Tiene su ayuntamiento, que veo que funciona muy bien, y todas esas cosas, pero sigue siendo pueblo. Entonces, hay muchos pueblos que están más retirados, y claro, no tienen ese vínculo con Salamanca. Entonces, todavía conservan esas cosas. Y todavía tienen muchos, y por supuesto tienen animales, ya no trabajan esos animales, porque ahora ya solo es para producir leche, para producir carne, etcétera, etcétera. Pero esos animales que trabajaban antes, igual que el hombre, pues ahora ya no se dan, salvo en raras excepciones. A ver tú.
Muy bien.
Esto era un trillo, ¿eh? Esto era un trillo y aquí se subía el niño o la persona, y de aquí tiraba el palo este, otro palo, que iba al mismo yugo. Y entonces arrastraban los animales el yugo, el trigo, para separar la paja del trigo.
Pero aquí debajo...
Esto es un juguete,
Claro.
Esto en realidad, estas hendiduras que veis ahí, serían encinas. O sea, piedrecitas pequeñas que cortaban la paja. No las tiene porque, claro, esto es un juguete que he hecho yo. Pero ¿veis esas hendiduras? Pues imaginaros que ahí salen pequeñas piedrecitas que era lo que cortaba la paja. Entonces las migollaba de tal manera, la rompían, que luego quedaba todo como polvo. Y luego se separaba el grano de la paja. ¿Más preguntas?
¿Cómo el aguilar se sujetaba al...?
eso, ¿cómo se sujetaba? Es que no lo he entendido muy bien.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, el animal se sujetaba al yugo.
Sí, tú tranquilo. Espera, tranquilo, que te capta. No te preocupes. Tú habla tranquilo.
Se sujetaba al yugo. La cabeza venía aquí, en esta hendidura, ¿veis la de color, no? Entonces, en estas estrías que veis aquí, una correa pues como esta, pero más grande, más larga y más fuerte, se sujetaba a los cuernos del animal, a los cuernos que salían de aquí. Entonces la cabeza salía de aquí y las correas venían por aquí, no le hacían daño, no, ni mucho menos, y quedaban muy bien sujetos. Es más, necesitaban, cuanto más fuerte estuviera sujeto al yugo, mejor hacía la labor, porque si está flojo, pues empezaba a cabecear y le dolía el cogote y los cuernos. Entonces tenía que estar fuerte. Y entonces se sujetaban aquí, a este yugo. Entonces, como esto, y los animales estaban muy unidos, muy bien atados, pues tiraban, y además con una fuerza enorme. ¿Lo habéis entendido?
Sí. Pero si el hombre que estaba sujetando la... eso, y agarrando de ahí... las muelas o los que tiraran, ¿no os haría daño en las manos o no se caería?
No, porque veréis, o sea, digamos que los animales venían aquí, uno de cada lado, ¿no? Y el arado este quedaba en el centro de los dos animales. Ahí vienen fotos y lo veréis. Mira, os voy a... mira, poneros dos aquí. Por supuesto, vosotros sois unos niños muy guapos, no sois animales, ¿sí?
Dos, ahí, por favor.
El arado venía así, ¿no? El yugo está, no, viene para allá, mira para allá. El yugo venía aquí. Y luego esto iba metido ahí. Iba metido en un agujero que venía aquí, así. Entonces, el hombre, en la oreja esta, venía a ras del suelo, o sea, arañando el suelo. Y el hombre agarrando aquí. Entonces no se podía hacer. Lo que sí tenía que hacer el hombre es tener mucho cuidado con la oreja. Y no arrimar la reja a las patas de los animales, que era lo que estaba más cerca. Así, ¿me entendéis? Pero vamos, no tenía ninguna dificultad, porque digamos, el arado venía aquí y los animales estaban así. Entonces había una separación de casi medio metro. Entonces el hombre, con poco cuidado que tuviera, pues a los animales no los pinchaba con la reja. Aparte de que la reja, imaginaros... que la reja iba debajo de tierra, o sea, iba arañando la tierra. Y esto iba cerca de las patas de los animales, que era lo que más cerca estaba, pero de más nada. Los animales venían de aquí para adelante. ¿Lo entendéis?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que lo que Bruno...
Y el carro igual, ahora veréis fotos de carros, cómo van.
Yo creo que lo que Bruno pregunta, ¿verdad?, es que al agarrar aquí la persona... Si los animales tiran mucho, si no se hacían daño...
No, porque el pulso del hombre, eso sí, tenía que tener pulso y sujetar bien la mantera. Esto se llamaba mantera. Esto se llamaba garganta. Y esto se llama clavijal. Porque clavijal era porque iba metido aquí, debajo de una argolla que llevaba, que no la he traído, pero bueno. De aquí iba metido ahí y iba una clavija ahí haciendo tope para que esto tirara junto. Pues esto, durante 1000 años o más, han trabajado así nuestros abuelos y nuestros antepasados. Y fijaros, ahora llevamos una minucia de 70 años con las maquinarias. Por supuesto, ¿qué pasó? Que, como sabéis, en el campo antes trabajaba mucha gente, no había paro, no existía el paro. ¿Por qué? Porque, mirad, para empezar, de 8 años, mirad lo que decís, de los niños, que sí. Esto, que el de los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces teníamos los mismos derechos. Pero a los 8 años, los niños empezábamos a trabajar. ¿Cómo? Pues cuidando los animales, cuidando de las cosas, ir a buscar agua, llevar comidas y cosas de esas. De hecho, veréis.
Espera, vamos a parar un poquito, José Manuel, espera. A ver. Chicos, vamos a ver. Antes de nada, porque ellos tienen que ver qué es lo que han aprendido, ¿sabes? No se trata tanto de escuchar, que está muy bien, que además, fenomenal, ¿eh? ¿A que sí, chicos? Pero vamos a ver, pensar en las cosas que ya conocéis vosotros. Por ejemplo, Zulema, tú a lo mejor haces algo de esto, ayudas en casa, alguna cosita de estas, no lo puedes comentar. Lo que hablaba antes José Manuel del tema de los derechos del niño, claro que sí, se ha avanzado muchísimo. Antes, muchos niños, que nos puede contar él, de su edad, incluso, por ejemplo, yo sé de mi madre que tiene 84 años, pues tuvo que dejar la escuela a los 7, ¿vale? Y eso ahora se ha avanzado muchísimo porque eso no es, ¿vale? El que los niños trabajen no es un derecho. El derecho es que no trabajen, porque tenéis que estar para otras cosas. Pero eso no quiere decir que no ayudemos en casa, ¿vale? Eso no quiere decir que no ayudemos en casa.
¿Qué era lo que hacíamos entonces? Ayudar. ¿Pero
claro.
ayudar cómo? Trabajando porque no había otro remedio.
Claro. Y hay algunos que tuvieron que dejar la escuela. Entonces, bueno. Pero ahora sí que vamos a preguntar cositas que tiene Irene y avanzamos con lo que nos dice José Manuel, ¿vale? Tienes que aterrizar un poco, José Manuel, en el tema de en el otoño qué se hacía relacionado con la... ¿vale? Pero vamos a ver primero el tema de... de Irene que va a preguntar.
Sí.
¿Y quién más iba a preguntar? Tú también, cariño, ¿verdad? Pues vente para acá.
Los que no habéis preguntado,
los, primero los que no hayan preguntado, ¿vale? Luego ya si eso. No, tú ya preguntaste. Ah, no, claro. Tú no. Tú has sido presentadora, es verdad. Es que me suena tu cara.
A ver, una.
Ya, Irene.
¿Cuántas personas podían montar en el carro?
Uy, muchas, porque el carro era un hombre, como un coche, digamos, incluso hasta yo diría que más grande que el coche, porque, hombre, no iban sentados, ¿eh? Salvo las tartanas estas de viajar, que iban los, sí, habéis visto las diligencias del oeste, a lo mejor, eso sí, pero los carros propiamente agrícolas no era para viajar la gente, era para cargar los productos de la tierra y cargar los sacos de trigo, cargar leña, cargar todo tipo de materiales. No era para viajar, porque para viajar ya se montaba en el caballo, que tardaban menos, en el borrico, o incluso luego empezaron a venir las bicicletas, fijaros lo que os digo, las bicicletas, pero vamos, que apenas había. ¿Más preguntas?
Que si el yugo era tan pequeño.
Sí, el yugo no era tan pequeño. Mirad, os voy a decir, un yugo, ¿qué es esto? Imaginaros los dos animales unidos significa estar pues unidos. Este yugo, digamos que sería de grande, pues más grande que esta mesa sería más largo, porque imaginaros lo que es un buey de cada lado y todavía dejar un espacio en el centro. O sea, os he dicho anteriormente que si cogéis un coche de juguete y lo comparáis con un coche de verdad, veis que, claro, el juguete es así de pequeñito y el coche, fijaros lo que es. Pues esto es igual. Esto es en esa dimensión. Esto, multiplicarlo, ya os digo, pues, ¿cómo esta mesa más grande? Y de ancho, pues, digamos que fuera así de alto. Como la mesa. Más preguntas.
Bueno, vamos a intentar, José Manuel, que te pongas el micrófono. Sí que es verdad que se capta, pero a lo mejor los de atrás no te oyen bien. Entonces vamos a intentar.
¿Oís?
Vamos a intentar. ¿Sí oís bien?
Sí, oyen bien.
Entonces no hace falta que se ponga el micrófono.
No,
capto con este. Vale. Capto. O sea, te captamos, no pasa
incluso
nada.
Por eso voy a hablar un poco alto para que.
Vale, porque es que no. Es entre el yugo, el micrófono, así que no. Muy bien.
¿Qué tradiciones había en el otoño?
Ah, mira.
Sí. Bueno, pues había muchas tradiciones. Ya os he dicho al principio, empezamos con las ferias de Salamanca, que se venían de todos los caminos, por todos los caminos venían con bueyes, vacas, borricos y animales.
Que ahora se sigue haciendo, se sigue haciendo
pero menos.
Con tractores también, en
sí,
la feria
no,
agropecuaria.
Pero ahora ya los traen en camiones.
Ah, claro.
El mercado de ganados, cuando habéis ido a la feria monográfica, se sigue habiendo mercado de animales, pero los traen en camiones, que ahora ya viajamos en coches, antes viajábamos en borrico, o veníamos andando, y las ovejas se tiraban, imaginaros, las ovejas se tiraban a lo mejor un mes caminando por los caminos, que se llamaban cañadas. Entonces, fijaros lo que se tardaba. Luego, tradiciones. Os voy a contar una que era muy normal, que es triste, pero era así. Por ejemplo, el Día de los Santos, que han pasado ahora hace poco, pues en la noche de todos los santos, como era la víspera de los difuntos, se tiraban las campanas de todos los pueblos tocando, pero tocando muy triste. Tin, tan, tin, tan. Y eso, toda la noche, pues el que estaba durmiendo, no sé, era triste.
Le daba un poco de miedo.
Era una costumbre que había.
Pero la noche que ahora vosotros y todos ahora decimos la noche de Halloween. Porque eso es una tradición inglesa.
Sí. La tradición nuestra es esa.
La nuestra era esa. La nuestra era esa. Y entonces, el Día de Todos los Santos, bueno, pues como ahora, iba toda la gente a los cementerios, pues hoy a recordar a los que nos faltan, a todos. Todos tenemos gente que se han muerto. Y ese día, pues íbamos. Luego, más tradiciones. Más que tradiciones, eran oficios. Os he dicho lo de los bueyes de ferias que se cambiaban y se eso. Bueno, pues a partir de eso empezaban a preparar la tierra. Los basureros era el estiércol, que habéis oído hablar de él, ¿no? Bueno, pues ese estiércol con los carros se repartía por las tierras. Muy bien repartido. ¿Para qué? Porque eso era el abono para las tierras, para la próxima sementera. La sementera viene de la palabra semilla. La semilla, sabéis lo que es, ¿no? Y la simiente también es otra palabra parecida, que es un conjunto de semillas. Bueno, pues se sembraba, se araba la tierra y germinaba y volvían a hacer el trigo.
Se echaban las semillas. Claro. Luego después.
Para sembrar, ¿qué hacía? Pues mirad, otro oficio que hacía el labrador. Normalmente, dependiendo de la extensión de la tierra, pues andaban a lo mejor una, dos, tres, hasta cinco parejas de bueyes con sus correspondientes señores arando, y el sembrador iba delante de todos ellos, ponía un saco aquí y claro, abierto por adelante. Entonces metía la mano y hacía así. Y imaginaros que cogéis un puñado de tierra, en este caso sería de trigo, de semilla, y se repartía y hacía así. Claro, la tierra que la imagináis, pues queda repartida por toda la tierra. Pues el trigo lo sembraba así, iba sembrando, iba caminando, metiendo la mano y tirando el trigo. Eso era sembrar. Y luego, los que venían con los arados, escarbando la tierra, tapaban ese trigo que había tirado el sembrador. Y de ahí nacía el trigo. Que había trigo, había cebada, y lo sigue habiendo, centeno, avena y otros productos que sería muy largo de...
¿Y en qué época se hacía?
Esto era el tiempo de sementera. La sementera, propiamente dicho, ahora digamos que ya casi ha terminado. O sea, empezaba a últimos de septiembre con el estercamiento de las tierras, el sembrado de las tierras y el arado. Y luego, como os he dicho, que esto hacía unos surcos, que ahora ya no se hacen porque se produce más en llano, pues se pasaba con la misma pareja de bueyes, eso, una rastra que era otro artefacto, que era un palo muy largo atravesado. ¿Y qué pasaba? Que iba a los territos esos que hacen ondulado, pues los iba aplastando un poquito para ayudar al trigo a salir.
¿Dónde veis vosotros territos de esos? ¿Dónde los habéis visto? Que a lo mejor lo tenéis en casa, no en casa, sino aquí, en el pueblo. Levántame,
Sí, en las huertas.
¿Quién? ¿Tú dónde lo has visto?
¿Cómo te llamas?
Darío, ¿dónde lo has visto? Bueno, Darío, te has estirado.
Eso lo explico, ¿verdad?
Zurema. ¿En las? Bueno, en las huertas. Sí, no, en el huerto. ¿Quién tiene huerto aquí en el pueblo?
¿Quién tiene un huerto? Pues en los huertos, los tomates y eso, si veis, que están en cerritos, son como pequeños montículos de tierra, ¿sí o no? Y ahí, pues eso eran los cerros. Por eso es pequeño lo que tenemos. Yo también tengo un pequeño huerto y lo hago yo a mano. Pues no va a tener animales para un pequeño huerto. Pero hay quien ahora ya tiene el motocultor, que es una pequeña máquina que se hace para un terreno pequeño. Bueno, pues entonces se hacía todo a mano. En los pequeños lo hacían a mano con una azada. O colacha, no sé cómo lo llaman, porque hay muchos nombres. Y se hacía el cerrito y se siembra el tomate o lo que queráis. Y eso es, ese es el cerro y el vado. Digamos, no tenéis que estar así.
Sí.
¿Puedo hacer algo ahí?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Mira.
No, no, así es igual, mirad, sí, aquí, aquí viene. Esto hace así, ¿no?
Sí.
Esto hace así. El arado, en su tiempo, lo que hacía era esto, porque con esto separaba la tierra para aquí y para aquí. Entonces, al hacer el otro, quedaba este hecho. Al hacer el otro, este. Bueno, pues ahí se sembraba. Esto, ahí, esta es donde estaba el trigo. El trigo, la cebada o lo que se sembrara. Y luego, con el palito este, lo atravesaban también y esto, digamos, que quedaba cortado un poquito, quedaba así. Así, para que el trigo saliera mejor. ¿Lo entendéis?
Muy bien.
Siguiente.
Bueno, vamos a ver. Nos queda poco tiempo y ha traído fotos para que viéramos. Entonces, vamos a hacer las últimas preguntas, ¿vale?
Qué bien.
Y vamos.
¿Hay coña la semillita?
Muy bien. Vamos a hacer las últimas preguntas para que luego veamos las fotos, ¿vale? Para que lo que os ha dicho nos venga visualmente.
Vamos, que ahí veis a un niño, ¿no? Pues ese era el ambiente que había entonces. Los niños estaban rodeados, estábamos siempre de estas cosas. Ahí veis a un niño, incluso, pues natural, con su gorra, como si fuera de entonces. Y entonces los niños, sí, era el ambiente, no había coches, y lo que había era esto.
Va. Hazlo así, así, para que lo vean, Galicia.
Pásalo por allí.
Bueno, vamos a que te voy a hacer una pregunta primero y luego ya ponemos las... Venga. Dinos.
Que en mi casa tengo un... en la pared tengo como... en mi mesa tengo un trillo y un yugo.
Ah, sí, muy bien.
Sí, sí, natural, ¿no?
Sí, sí.
Claro, que grande, grande. Explícaselo tú, ¿verdad? Que aquí es mucho más grande que esto.
Sí.
Esto es un juguete. Es una pequeña cosa. Y el yugo es muy grande.
Muy bien. Siguiente pregunta.
A ver si sabéis lo que es esto. Esto era el zapato del caballo.
Claro, la herradura.
Oye, que a los bueyes también se le ponía, pero era de otra manera, porque la pezuña del pie del buey tiene dos. Entonces le ponían, digamos, que esta parte, el centro este no existía para el buey. Existía una aquí y otra aquí. Y le ponían, al buey le ponían dos. Y al caballo, esta. ¿Por qué? Porque claro, de andar tanto por la tierra, se hacía daño en las patas, en las pezuñas. Entonces le ponían esto y el caballo le duraba mucho tiempo. Y entonces, pues como a nosotros, los zapatos igual.
Mirad, y había unos sitios en los pueblos donde los hacían eso. Les erraban, ¿verdad?
Claro.
Y aquí, ¿sabéis dónde está? Está donde está el veterinario. La veterinaria, ¿os dais cuenta? Claro. Había una especie de cajoncito, que es donde se metían. ¿Y sabéis dónde os digo, no?
Sí.
¿Os dais cuenta dónde está la veterinaria?
Sí.
¿Sí? Pues ahí.
Estos hierros, estas abrazaderas que agarran esto con esto, la reja, porque la reja de tanto andar en la tierra, porque encontraba, claro, la tierra, los rollos, esto no estaba muy dura, este pico se embotaba mucho, se fastidiaba. Entonces, ¿qué ocurría? Que en la noche, cuando si había a lo mejor dos o tres rejas que estaban ya, que no valían, pues había que ir a la fragua para sacar el pico, para afilarlas. El herrero ahí, venga, masacro con martillos, y hasta que salía la punta. ¿Lo entendéis?
Sí, vale. Pues, siguiente pregunta.
¿Y qué pasa si un buey se cansaba?
Si un hombre se cansaba.
No, si un buey.
Ah, perdón.
Sí. Un buey. Bueno, pues si un.
Ah, es verdad.
Si un buey se cansaba, pues le pasaba lo que al hombre. No tenía más remedio que despacio para seguir para adelante. Y luego, es muy buena pregunta. Porque para qué hay una pregunta, un artefacto que se llamaba Brabán. Y era un arado muy grande, muy grande, muy grande, pero con ruedas. Entonces, tenía como una especie de dos arados, dos vertederas, que eran, volteaban a la tierra. Entonces, a ese arado se le ponían dos parejas de bueyes, para que tiraran más fuerte de él. Y entonces, lo que sí ocurría algunas veces, pero muy pocas, que por ejemplo, en la mañana, iban unos bueyes, y a mediodía, cuando el niño o el chico le llevaba la comida al que estaba arando, porque esa es otra, pues luego termino con lo del niño. Pues le llevaba al niño otros bueyes y el labrador enganchaba otros bueyes al arado y entonces serían otros animales. Pero curiosamente el hombre era el mismo. el hombre tenía que estar en la mañana y en la tarde. Pero ya os digo que en casos muy, muy aislados se cambiaban los animales a mediodía. Más.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo creo que como tenemos muchas preguntas, si queréis, como son las 11, pues vamos a ver ahora, vamos a ver las fotos que nos han traído, ¿vale? Nos ha traído José Manuel. Le vamos a dar un aplauso muy fuerte. Y luego le damos nuestro aplauso. Mira, tenemos un aplauso especial, José Manuel, porque creemos que juntos es como cambiamos las cosas. Y es así, mira, un aplauso.